Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. 22 concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés recuperan la movilidad con otros municipios gallegos y la hostelería en el interior, donde se pueden utilizar ya el 30% de las mesas. Esto quiere decir que desde hoy un vecino de la ciudad de Lérez puede moverse a Santiago o a Vigo sin una causa justificada. Ahora bien, Soutomayor sigue en el nivel máximo de restricciones, con la hostelería cerrada, sin permiso de reunión con no convivientes y con cierre perimetral en solitario. Y hay tres concellos de nuestro ámbito que pasan a nivel alto. Son Cambados, Vilanova de Arousa y también Pontecaldelas. En ese caso, sus habitantes pueden desplazarse entre ellos o incluso ir a Mos, Paradela o a Guitiriz en la provincia de Lugo. ¿Y por qué? Pues porque están en el mismo nivel de restricciones ahora mismo. Así que estos son los cambios más importantes que entraron en vigor esta medianoche y que afectan a nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los iremos repasando, al igual que los datos de la pandemia, hoy con un paciente más que ayer en la UCI de Montecelo, 8 en total, pero con un nuevo descenso de los casos activos, con 457. Además de todas estas novedades, hoy es 8M, el Día Internacional de la Mujer. Escuchas Herrera en COPE más Pontevedra, gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en la realización. Os habla Pablo Romero y lo siguiente que hacemos es irnos hasta la Plaza de la Herrería de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque allí está Silvia Vieito cubriendo esa movilización de este Día Internacional de la Mujer. Silvia, mucho ambiente, muy buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Mucho ambiente dentro de las circunstancias, claro. Pocas personas quedan ya comparado con el final de la concentración, aquí citadas en la herrería, a las 12 del mediodía. Se organizaron dos marchas para evitar esas aglomeraciones, una que salía de Corbaceiras y otra de la Plaza del Hospital, y las participantes iban caminando en columnas guardando las distancias de seguridad. Ahora mismo, ya decimos, ha finalizado esa concentración con megafonía para hacer distintas proclamaciones y evitar también los gritos de otras ediciones por la pandemia. Ahora mismo también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local permanecen en la plaza. Bueno, se acaba de ir la Policía Local porque ya decimos que esto está terminando y no se ha producido ningún tipo de incidente. A las 2:20 escuchamos a alguna de las participantes que hoy no ha querido faltar a la manifestación.
Quedamos emplazados para el informativo mediodía. Gracias, Silvia. Y también en este comienzo de semana echamos un vistazo al tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buena tarde, Alberto.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué previsión tenemos para este lunes?
Bueno, pues la verdad es que en toda comarca de Osalnés, comarca de Omorrazo, Pontevedra, estaremos con influencia anticiclónica e circulación de vento do nordés. Ceo prácticamente despesado, é certo que teremos a presenza de algunhas nubes sobre a ría de Pontevedra, pero que non impiderán moito o paso do sol, e temperaturas que precisamente estarán sen grandes cambios. Sensación térmica un poquinho máis baixa debido ao vento do nordés. 15 graus de temperatura en xeral nas tres comarcas citadas. E mañan martes, influencia anticiclónica, non teremos xa tanto vento do nordés, incluso moi pouco vento, iso sí, ollo porque nesta vindeira noite as temperaturas mínimas, pois a verdad que serán bastante frías, partiremos dunha temperatura mínima de 4 graus, aí na cidade de Lérez, máxima prevista de 14.
Anotamos para esta noite baixada de temperaturas, pero continúa a estabilidade tamén mañan. Alberto Romero de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:34 minutos, escuchas COPE más Pontevedra. Vamos a iniciar ahora nuestro particular homenaje a las mujeres. A partir de la 1:30, en mediodía en Pontevedra, hablaremos con la presidenta de Pescamar y del Pontevedra, con Lupe Murillo. Y ahora es turno de saludar a la abogada Nair Fernández, gerente de Cerco 2000, Correduría de Seguros. Buenas tardes, Nair.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué significado tiene para ti este Día Internacional de la Mujer?
Bueno, vamos a ver. Claro, soy mujer y además he trabajado durante muchos años en temas de igualdad, así que tiene un significado potente en lo simbólico. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, lo digo siempre, para mí realmente deberían ser todos los días un día como el de hoy.
Uh-huh. ¿Cuántas mujeres integran tu empresa, para que nos hagamos una idea?
Bueno, todos los integrantes de mi empresa son mujeres. Somos ahora mismo 8 personas.
8 personas en total. ¿Y algún cliente ha hecho algún comentario machista o desafortunado en alguna ocasión?
No, la verdad es que nunca nos hemos encontrado con comentarios de ese tipo, ni entre clientes ni con compañeros.
El feminismo y la defensa de la igualdad al final es una tarea de todos y de todas, de los que salen a la calle a reivindicarse y de los que se quedan en casa en días como hoy. Has formado parte, ¿no?, de reivindicaciones feministas.
No, he trabajado en igualdad, es decir, durante unos años en los que desarrollé mi carrera profesional en Salamanca, pues bueno, tuve la suerte de formar parte de asociaciones feministas y además trabajar con la Universidad de Salamanca también en este ámbito. Pero bueno, como te decía al principio, realmente la reivindicación yo creo que es más, debería ser más en los hechos de cada uno de nosotros que en un día que alcemos pancartas. Si las pancartas se levantan pero no van acompañados de hechos diarios, pues desde mi punto de vista humilde no vale mucho la pena. Deberíamos tener conciencia de la igualdad cada día, aplicarlo en nuestros hechos y sobre todo en la educación de nuestros hijos, de los pequeños que van a ser los que en un futuro puedan ver la igualdad como algo obvio, como algo evidente y no nada que haya que reivindicar por inexistente. Entonces, ya digo, soy menos de reivindicaciones y más de aplicaciones prácticas de los derechos de cada uno.
Claro, sobre todo porque si empezamos por la base, al final ese es el futuro y se acaba cualquier tipo de discriminación.
Bueno, es que desde mi punto de vista, si un niño ve en su sociedad, en la sociedad que le rodea, en su casa, que no hay motivo para pensar que hombres y mujeres son diferentes, pues él aplicará eso como algo aprendido en un futuro. Entonces no hace falta, ya digo, grandes discursos. Los discursos están muy bien. Creo que de un discurso se pueden sacar enseñanzas, pero si no van acompañados, como te digo, de aplicaciones prácticas, pues la verdad es que no vale para mucho. Entonces yo siempre he defendido que creo que la igualdad es algo que debe verse en la calle, debe verse en la sociedad y debe verse en casa, y que una vez que eduquemos a nuestros hijos como algo normal, el que un hombre y una mujer, por supuesto, son iguales, es que no cabe otra interpretación, pues esos niños en un futuro van a formar una sociedad más justa y más igualitaria, necesariamente.
¿Y crees que se están dando pasitos en ese sentido o que algo está fallando?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lógicamente se están dando no pasitos, pasazos. Quiero decir, evidentemente la educación que se recibe ahora mismo por parte de nuestros hijos no es la que se recibía hace 100 años. Eso me parece que es evidente.
Sí, ni hace 20, seguramente.
Ni hace 20, seguro. Digo 100 por la brecha enorme, ¿no? Pero seguro que ni hace 20 ni seguramente hace 10. Es decir, vamos avanzando. ¿Qué pasa? Que es cierto que todavía se ven determinadas cosas que gracias a Dios nos sorprenden, nos resulta sorprendente ver todavía que esos pasos que sí se van avanzando no son todo lo grandes que deberían ser. Creo que todavía queda camino por recorrer, pero yo insisto muchísimo en la idea que ya he dicho varias veces, que esos pasos se dan en el día a día, no en un día en que levantemos una pancarta, sino en el día en día en que lo apliquemos en nuestra vida diaria.
Igualdad 365 días y lucha durante todos los días del año. Una de las reivindicaciones, de todas formas, en la agenda de este 8M es conseguir una presencia igualitaria en el poder. ¿Consideras que se puede primar el género a la valía profesional?
No, radicalmente no. Yo me preguntabas antes cuántas personas integran mi plantilla, son todo mujeres, pero no las elijo por ser mujeres.
Claro.
Te diría que es casual, hemos tenido también hombres en nuestra plantilla. De hecho, no me fijo en si es un hombre o una mujer cuando veo un currículum, y yo creo que esa es la clave. No creo en que deba primarse el género, no creo en que entre dos puestos profesionales debamos considerar ni para bien ni para mal el género en ninguno de los casos. Y lo que debe ser es la valía profesional. Y creo que somos las mujeres las que primero debemos poner el foco en esto. Porque muchas veces no se trata que luego, frente a este discurso, existe gente que te dice no, pero no nos culpabilicemos. No es culpabilizarnos, pero sí que es cierto que nosotras mismas debemos creernos que con nuestra valía es más que suficiente. Y por tanto, yo no necesito nada más que mi valía profesional para que me contraten en cualquier sitio. No creo que deba primarse el género y no creo que se encuentre para nada, ya digo, ni en lo positivo ni en lo negativo. El género no es una cualidad que aporte nada a un desarrollo profesional. No aporta nada positivo ni aporta nada negativo.
Es un ejemplo que vemos muchas veces a la hora de elegir ministras, ¿no? Que siempre se pone el foco en cuántas ministras hay.
Claro, es que yo creo que ahí está realmente el hándicap de todo esto, ¿no? Si seguimos poniendo el foco en el género, sea cual sea la intención, digamos, aunque la intención sea positiva, ¿no? Para decir, oye, mira, pues ciertamente claro, estamos teniendo... Bueno, al final estás poniendo el foco de alguna manera y yo creo que eso es lo negativo. De la misma manera que cuando y esto a lo mejor levanta alguna ampolla, esto que voy a decir es poco políticamente correcto, pero cuando hablamos de pues asociaciones de mujeres empresarias, no, hablemos de empresarias y empresarios, quiero decir, hablemos de cualidades profesionales. Un ministro no es mejor por ser hombre, ni una ministra es mejor por ser mujer. Un ministro o una ministra será bueno de acuerdo a su valía profesional. Si nos empeñamos en que haya en un momento determinado un 50% de ministros y de ministras, para mí algo estamos haciendo mal. Debemos empeñarnos en que haya gente que sea válida, en que haya gente que nos aporte, que sepa gestionar, que tenga un buen currículum, que tenga experiencia profesional, y debemos intentar no poner el foco, ya digo, en cosas que para mí no aportan absolutamente nada. Es lo que te decía antes. Yo cuando contrato a alguien para mi empresa, desde luego el género para mí es lo menos importante. Lo importante es todo lo demás. Y creo que desde la humildad de mi empresa hasta todo lo que va para arriba, debería hacerse de la misma manera.
Y 8 mujeres integran su empresa. Nair Fernández, gerente de Correduría de Seguros Ferco 2000. Muchísimas gracias también por trasladarnos tu opinión aquí en este Día Internacional de la Mujer.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos importa la igualdad y nos importan también las ayudas que las administraciones están realizando en este 2021, al igual que en el pasado 2020, para intentar hacer compensar un poquito a los sectores que están parados o semicerrados por la pandemia. Es el caso del plan de rescate de la Xunta de Galicia, en el que se recogen ayudas directas a la hostelería. Y a nivel municipal, aquí en la ciudad de Pontevedra, el plan supera 21. Sus primeros pasos los está dando con la aprobación de las bases de las ayudas para la adquisición de ordenadores por parte de las familias que tienen hijos en edad escolar a su cargo. Esto será en este mes de marzo. En los últimos días, además, representantes municipales se han reunido con la Federación de AMPAs de Pontevedra para escuchar sus propuestas e incorporarlas al proyecto. Vamos a conocerlas nosotros también aquí en COPE con el presidente de la FAMPA, Rogelio Carballo. Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué aportacións fixo a FAMPA o Concello de Pontevedra sobre esta adquisición de ordenadores?
Pois, o primeiro, agradecerlle ao Concello que se comprometa nunha cuestión que, bueno, eu creo que todos entendemos que non é estrictamente competencia do Concello, non? Uh-huh. O proceso de digitalización das aulas e das familias e superar esta senda digital, pois non ten... é máis unha cuestión da Consello de Educación que do propio Concello de Pontevedra, pero, bueno, dende logo a chega é maravillosa, non? Estamos falando dunha chega de uns termos que prácticamente van a escala universal, non? Dentro do ámbito educativo de Pontevedra, e para nós é unha sorpresa. Uh-huh. Nos fixamos de constar, pois, cuestións moi menores, non? Temas de asegurar que o investimento que vai facer o Concello se manteña dentro das familias, é dicir, que non se poida facer comercio con esta axuda, pero pouca cousa máis, porque de verdade que as bases xa veñen moi ben traballadas e ben desenvoltas por parte do Concello, non?
A convocatoria das bases todavía non está pechada, pero si se vai a aprobar neste mes de marzo. Deron vos algún prazo para poder recibir estas axudas de ata 400 euros por ordenador?
Os plazos todavía están pendentes da tramitación administrativa. Entón, bueno, non tampouco hai que poñer un pouco a cuestión dos plazos como unha cuestión prioritaria, porque, bueno, en xeral, entendendo todo o proceso e a complexidade, probablemente nos vayamos a pechar, o Concello se vai a pechar o proceso de subvención a finais de maio, non? Entón, bueno, entendo que todo isto vai ter valor e vai ter utilidade a partir do curso que ven.
E hai moitas familias interesadas xa nestas axudas?
Sí, sí, dende logo o número de peticións de consulta e información pois é elevado, as AMPAs tamén están moi interesadas na cuestión. Hai que entender que, evidentemente, é unha axuda moi moi potente que vai permitir a moitas familias acceder a recursos que outros xeitos serían imposibles, máis tendo en conta o rango salarial na que está previsto que teña impacto, non? Non só que tamén nos comprometimos é aproveitar o desenvolvemento da xunta para nos poñer en marcha un proceso ou un programa de formación digital para as familias e para os alumnos. Tratar de enseñarles pues, as cuestións máis principais de como funciona un ordenador, de como se estrutura un sistema de arquivos, como se envía un correo electrónico, como se maneja un ficheiro de imaxes, como se traballa con ferramentas de comunicación, porque no fondo, ao final, creemos que existen nativos digitais, pero sin nativos digitais en realidad non existen, non? Necesitan o mesmo nivel de aprendizaxe que tivemos que desenvolveros que os que nos achegamos a un mundo digital nos seus comercios, ¿no? Solo que el espacio pueden se beneficiar da nosa experiencia.
Rogelio, hai moitos máis alumnos dos que pensamos en ordenador a día de hoxe?
Sí, desde logo que sí. Nos, nas consultas que fixemos no seu día, dende Confapa Galicia, pues, nos había un índice de utilización de material informático compartido ou vía o teléfono móvil o tablet, que son medios que non son apropiados, que necesitados para facer este tipo de traballos de ofimática, pues moi elevado, ¿no? Extraordinariamente elevado. Pero hai que entender, ademais, que a subvención ten a boa como criterio de permitir justificar as compras dende o 15 de marzo do ano pasado. É dicir, que todos esos investimentos que fixeron familias nese rango salarial e que les costou pues, un esforzo importante, vanse a poder aproveitar na subvención que vai sacar o Concello, ¿no? Eso para nos creo que é pues, un punto de vista moi moi competente.
Sí, é un prazo moi longo, non?
Claro, estamos falando de eso, de que as adquisicións que foron necesarias para o proceso de digitalización que se fixo, pois a primeiros de cuando no estaba a alarma anterior, pois van poder ser aproveitados nesta asociación.
E a labor da FAMPA tamén vai servir dunha función de transmisión, non? Porque ao final, aínda que pensamos que destas axudas ou doutras se entera toda a poboación, hai moito descoñecemento tamén.
Por supuesto, ¿no? Nosotros faremos y poneremos todo énfasis en que efectivamente esa subvención está ahí y hay que aproveitarla, porque además o espíritu de la es que se haga lo más universal posible. Incluso nos comprometemos también con el Consejo a votar una mano en la tramitación de aquellas familias que tengan problemas de... Digamos que o proceso de tramitación da subvención pretende ser o máis informatizado posible para dar ya maior agilidade. Entón, nos tamén nos comprometemos a que as persoas que teñan dúbidas ou que non teñan medios para poder desenvolver o que veñan pola FAMPA e que se lle fagan o traballo.
Pois falamos tamén das axudas do Concello de Pontevedra dentro dese plan Supera 21 para adquisición de ordenadores con axudas de ata 400 euros por rapaz con Rogelio Carballo, presidente da FAMPA, tras manter ese encontro co Concello de Pontevedra. Rogelio, moitas grazas e moi boa tarde.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a dedicar también un par de minutos a hablar de seguridad vial porque el 21% de los fallecidos en accidentes de tráfico ocurridos en el año 2020 en Galicia, que viajaban en una furgoneta o en un turismo, no utilizaban cinturón de seguridad. Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha recordado que la DGT pone hoy en marcha una campaña especial para controlar el uso del cinturón. En concreto, Javier Losada ha explicado que los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales que se sumen a la iniciativa van a intensificar a partir de hoy los controles para comprobar la utilización del cinturón por parte de conductores y también de ocupantes de los vehículos. También van a verificar si los menores viajan con los sistemas de retención infantil adecuados a su estatura, peso y a su edad. Además, también se ha invitado a los ayuntamientos adherirse a esta campaña que se va a desarrollar durante los próximos 7 días, es decir, esta semana. Y también actualizamos las cifras de la pandemia. Comentábamos al inicio de la programación que subían en 1 los casos activos de coronavirus en la UCI de Montecelo. En total son 22 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, repartidos entre los diferentes hospitales de nuestro entorno, 17 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 5 en el Hospital Dos Alnés, además de esos 8 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Si hablamos de las cifras generales de casos activos, hoy son 457, es decir, 35 menos que ayer, y continúa la tendencia a la baja del fin de semana. Si quieres seguir conociendo más noticias de actualidad local, de tu ciudad o de tu barrio, de tu pueblo, continúa con nosotros en sintonía de Herrera en COPE desde Pontevedra hasta la 1 del mediodía. Looks like a girl, but...
but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Las reivindicaciones feministas del 8 de marzo transcurrieron sin ninguna incidencia esta mañana en Pontevedra cuando se concentraban a las 12 del mediodía en la Plaza de la Peregrina. En Vilaboa pospondrán los actos para la tarde porque van a salir en bicicleta a las 4 de la tarde desde el centro residencial de Bértola para concentrarse a las 5 delante del Cipo Toural. El resto de ayuntamientos de nuestro entorno celebran este Día Internacional de la Mujer con actos más pequeños, también a través de las redes sociales, para evitar grandes concentraciones de gente. Es el caso de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa meisina, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué acto simbólico protagonizou hoxe ás 12 o Concello de Meis?
Bueno, pues o acto simbólico foi a lectura do manifesto que se reproduciría en streaming a través das redes do Concello. Este ano pues, non o podemos facer como ano pasado, que fixemos no porche do auditorio diante de todos os nenos, con todos os nenos e nenas do CPI. Este ano foi imposible e, bueno, pues fixémoslo así para que chegue a todos os veciños e veciñas de Meis.
O cartaz do Concello para conmemorar este día di tipo de ser o que queira ser, mensaxe moi acertado das nenas de sexto de primaria do CPI Mosteiro.
Sí, a verdade que sí, tuveron unha tarefa complicada o xurado que se designou para elegir o cartaz, porque había muitísimos e moi bons cada un deles, pero bueno, ao final este mensaje calou e bueno, pois pues, un cartaz pues, a verdade que é moi significativo para o día que estamos hoxe, pois eu non me gusta decir celebrar, senón reivindicando. E bueno, pois pues, estas nenas, pois a verdade que o mensaje que lanzaron é moi acertado, pero xa digo, estes días se ven expoñendo a través das redes do Concello todos os demás cartaces, os que non foron gañadores, pero que tamén son igual de maravillosos que este que gañou. Entón, teño que agradecer a participación de todos os centros educativos neste Concello, que animaron a todos os nenos e nenas a participar e que houve unha gran participación.
O Concello ten moi en conta tamén o seu apartado educativo, porque ao final, sempre que falamos de igualdade, sempre que falamos de feminismo, é importante comezar pola base para despois chegar a maiores xa, pois cunha conciencia diferente a que o millor poden ter moitos na sociedade actual.
Efectivamente, todo empeza pola educación. Para nós é fundamental todas as actividades que se están a levar a cabo desde o ámbito educativo. Este ano igual é menos visible, non? Por esta situación, non podemos trasladar os nenos, non queremos xuntar moitos, pois non, por exemplo, no auditorio. Pero bueno, hoxe, no día de hoxe, cada neno ou nena do noso concello vai a levar a súa casa unha mochiliña e unha agenda, unha libretiña na que se vai a falar de bueno, da situación de igualdade, da loita pola igualdade entre homos e mulleres. E bueno, pois pues eso é tamén unha aportación que facemos desde o Concello para que os nenos e nenas pois pues, teñan xa desde moi pequeniños presentes esta loita.
E máis alá deste Día Internacional da Muller, que debemos ao final celebrar tamén todos os días do ano, queríalle preguntar pola situación sanitaria, porque os veciños de Meis, con vostede a cabeza, volveron sair á rúa este venres. Que acontece no ambulatorio de Mosteiro e na situación sanitaria de Meis?
Bueno, pois acontece o que viña acontecendo desde sempre, pero se cabe todavía peor, non? Esta semana pasada tivemos unha situación, pois a verdade que foron rocambolescas, como que un médico non ven, non manda sustituto, como pasa sempre, pero logo o administrativo que mandan, pois unha persoa, bueno, pois que a mellor é inexperta, non colle o teléfono, a xente do concello chama máis de 20 ou 30 veces para pedir unha cita, ou non colle o teléfono, acude en persoa o ambulatorio, o centro médico, bueno, se hubo o día 1 de marzo se ocasionaron e grandes colas de xente, que todo o contrario que se está recomendando, non? E ademais que percibimos que desde que o médico de paralela, o consultorio que está pechado, sí, foi trasladado do Mosteiro, percibimos que o que fai o Sergas, que cada vez que un dos dous médicos que están no centro médico, pois non está, por vacacións, por baixo, polo que sexa, non cubren esa ausencia, senón que o outro médico ten que cubrir todo o cupo, o del e o do outro. O cual, ao final, nos damos conta que a decisión de pechar o consultorio de Paradela non é por causas sanitarias, senón que é por aforrar unha vez máis os Sergas e, ao final, aforra a costa de perxudicar aos usuarios e as usuarias.
Vai haber máis movilizacións?
Sí, vai haber máis movilizacións e a situación se repite. Cada vez que acontece algo, vamos a seguir protestando e temos que facer porque cada vez ocurren estes episodios, nós desde o Concello mandamos un escrito a Xunta, aos Sergas, expoñendo para que se nos conteste e nunca se nos contesta. entón, pues, non nos teñen que obrigar, nos están obrigando a sair á rúa, e a verdade é que pretendín e pretendo que se xa o menos posible, dada a situación sanitaria e todas as movilizacións, se farán ou non tendo en conta esta situación. Pero de verdade que os Sergas, pues, con esta actitud de non contestar o que se lle indica, pues, de verdade que amosa bastante pouco interés pola situación sanitaria do noso concello.
Pode haber unha movilización comarcal organizada entre outros concellos?
Sí, e xa se ten falado fai meses, non? Tamén é certo que tamén se falou que se fará e se levará a cabo cando a situación sanitaria o permita, cando haxa, bueno, pues unha situación que non conleve ningún máis mínimo risco, e bueno, aí nesa movilización estarei dende logo defendendo pues os intereses dos veciños e veciñas do meu concello, que é realmente o que me importa.
Pois hoxe falamos de dous tipos de movilización, unha movilización reivindicativa moi trasladada neste ano ás redes sociais polo Día Internacional da Muller e tamén por eses problemas nos consultorios do Concello de Meis coa súa alcaldesa Marta Giraldez. Moitas grazas e boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Estás escuchando
Cope Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Conozcamos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es una noticia referida al tráfico, porque aquí en Pontevedra, mañana martes a las 9:30, se cortará el tráfico un tramo de Loureiro Crespo, en concreto el tramo entre la rotonda de la avenida 12 de Novembro y la calle Ernesto Caballero, que ha pasado de ser de dirección única y solo entrada a la ciudad. El concello no ha concretado cuánto durará ese corte.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Cuntis, pues porque hasta 1.400 euros por establecimiento va a ser el dinero que reciban en ayudas los establecimientos hosteleros de esa localidad que soliciten participar en el plan de rescate para los afectados por la COVID-19. El concello, tras una reunión con representantes de la Xunta de Galicia, ha decidido adherirse al sistema autonómico de ayudas, por lo que los afectados de Cuntis deberán solicitar estas ayudas desde la sede electrónica del gobierno autonómico, desde la Xunta. La tramitación, además de las ayudas, ya está en vigor y los interesados tienen un plazo de un mes a contar desde su publicación para poder solicitarlas. Desde el gobierno municipal explican que el gobierno gallego va a destinar unos 1.000 euros por establecimiento beneficiario, a los que el Ejecutivo Municipal sumará además otros 400 euros, 1.400 como decimos en total. A estas ayudas, Cuntis suma también su programa Revitaliza Cuntis, creado para paliar el impacto de la pandemia sobre microempresas y autónomos del municipio, y el objetivo no es otro que inyectar liquidez en los negocios de estos emprendedores para contribuir al mantenimiento de sus respectivas actividades, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas por esta pandemia. Y aprovechamos también el espacio que nos queda hasta la una del mediodía para repasar también la situación por concellos en lo que respecta a las restricciones sanitarias, porque hay cambios desde este lunes. Soutomaior se mantiene en el nivel máximo de restricciones, es decir, tiene la hostelería cerrada, no hay permiso para reunirse con personas no convivientes y tienen cierre perimetral en solitario. Es el único ayuntamiento de todo el área sanitaria con estas medidas en vigor, pero también hay cambios que afectan a Cambados, Vilanova de Arousa y a Ponte Caldelas, porque en este caso pasan a nivel alto, es decir, se van a poder mover entre ellos y van a poder acudir a otros concellos que estén en una misma situación, como puede ser también el concello de Mos, pero en cambio no van a poder trasladarse hasta la capital de la provincia, Pontevedra, al estar en una situación mejor respecto a los casos activos de coronavirus. En total, 22 concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés recuperan la movilidad con otros municipios gallegos, domingos, y eso quiere decir que también se permite que abran en su interior, eso sí, con aforos del 30% en el interior y 50% en las terrazas. Esas son las medidas más destacadas que repasamos en este Herrera en COPE Pontevedra. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz en el Boletín Informativo de la 1.